queremos hablar sobre ver su rostro. Esta va a ser parte 2, el ver su rostro. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5. Y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad, la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y un nombre, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Pueden tomar asiento. Así que cuando leemos de sus promesas, de su venida, y lo que seguirá poco después, ciertamente nos anima en esta vida. Ciertamente nos da esperanza, nos da algo que esperar. Nos recuerda que esto es aún temporal, lo que estamos pasando en esta vida. Las cosas más grandes aún están por venir, y especialmente cuando vemos a nuestro alrededor y vemos toda la tiniebla espiritual que se está volviendo negro como el petróleo en la tierra hoy. Nos hace, hablando de estas cosas y meditando de estas cosas, nos da consuelo. Incrementa nuestro deseo de ver su venida y de movernos más allá de este mundo y fuera de estos cuerpos mortales en los cuales tenemos que vivir cada día, pero aún en los rangos nominales del cristianismo hoy, ellos pueden hacer la misma cosa y están haciendo la misma cosa. Ahora, ellos tal vez no tengan un cuadro tan claro del día en el que están viviendo con seguridad o del mundo que ha sido prometido que vendrá, pero pueden ver el mal de este día presente. Y ellos también son animados de que va a haber otro día que no será caracterizado por el pecado, no será caracterizado por las tinieblas, no va a ser caracterizado por el mal y enfermedad y tristeza y muerte. En otras palabras, ellos también tienen una esperanza que los ayuda a seguir adelante, presionar adelante, y ellos también se aferran a esa esperanza, la esperanza de todas las edades, que es la venida del Señor. Pero tenemos algo más grande hoy que solo esperanza. No estoy minimizando esperanza. La esperanza tiene su lugar y atesoramos la esperanza. Pero tenemos algo más grande hoy que solo esperanza. Aquellos que nacen de nuevo del Espíritu de Dios en esta hora no están meramente presionando nada más con la esperanza de aferrarse mientras esperan su pronta venida y oran por su pronta venida. Ellos tienen su presencia en ellos aún ahora y están caminando con Él diariamente en esta caminata, y ellos saben exactamente dónde están en las páginas de este drama de redención que no falla, y saben qué parte están actuando con Él, y saben qué era, y saben qué es, y ellos pueden ver cosas que han de ser. Y no están ciegamente caminando y esperando, pero su presencia de tiempo presente les confirma a ellos exactamente dónde están en su plan. Otros pueden oír las mismísimas palabras, las mismísimas promesas de su venida, pero no los afecta tan profundamente como lo hace con aquellos que tiempo presente tienen vida eterna y que son ciudadanos ahora de este nuevo reino. Ven ustedes, aquellos de los cuales ha sido escrito son afectados más profundamente que aquellos que están afuera viendo hacia adentro. Ya no es un montón de escritura misteriosa para aquellos que tienen vida eterna, sino que es una carta de amor personal. Es una de uno a uno personal. No es un personal en grupo, es es de uno en uno y podemos ver las señales del tiempo. Y lo que conmueve nuestros corazones no son las señales temporales que podremos ver por cada lado. No estoy minimizando esas cosas, pero eso no lo conmueve nuestros corazones. No son las señales que podemos ver en los cielos o las señales de eventos corrientes y de naciones formándose y esto haciendo esto y lo otro haciendo lo otro. Pero lo que realmente nos mueve son las eternas cosas de Dios. Y la gente, de hecho, puede tener un levantón al ver las señales del tiempo y reconociéndola por lo que son a cierto nivel y saber de que este día, esta escritura está siendo cumplida. Pueden obtener un levantón temporal de esos, ya sea por eventos que están aconteciendo en Israel o en otras naciones, en política o cosas que están sucediendo en el cielo o ángeles visitantes de juicio, y ninguna de estas temporales señales temporales. No estoy minimizando eso, pero el levantón de marcar esas cosas, ellos solo dan un levantón temporal a nosotros y luego el efecto de eso se desvanece y eso deja a la persona buscando el siguiente levantón, otro evento corriente, otra señal, otra cosa que ver, otra cosa que señalar. Pero los verdaderos ciudadanos del reino, el reino de los cielos, no están viviendo en levantones temporales. Ellos también pueden ver las señales del tiempo. No estamos minimizando eso. De hecho, se nos manda que las busquemos, pero se nos dice, podemos ver las señales de los tiempos. Abraham, como Abraham podía ver lo que estaba aconteciendo en Sodoma, pero lo que lo sostiene y lo que nos sostiene a nosotros y nos mantiene en fuego son las eternas cosas de Dios, no las cosas temporales, sino las cosas eternas. El verdadero amor que está en nuestros corazones por el Señor Jesús no se desvanece con el tiempo o circunstancias, y no es un levantón temporal. No somos motivados por temor y no basamos nuestra seguridad en estar al tanto o tener el reconocimiento de las temporales señales de los tiempos. No se requiere dificultades para causar que amemos a Dios más. No se requiere presión para causar que amemos a nuestro vecino, que nos tratemos como debemos unos a otros, que perdonamos y venir a adorar al Señor. No se requiere dificultades para hacer eso. El amor de Jesús no nos ama más ahora que cuando lo hicimos, cuando andábamos vagando en pecado. Su amor es eterno. Así que lo que hicimos o lo que aún haremos nunca puede cambiar ese amor que tiene por nosotros. Ciertamente Él y todos los cielos se regocijan cuando somos salvos. Entendemos eso. Y cuando Él empieza a limpiar el mundo de nosotros y mostrarnos que está debajo de todas las capas que el mundo ha pintado encima de nosotros, lo que yace por dentro. Pero su amor por nosotros, amigos, no cambia. No cambia por un momento, porque su amor por sus elegidos es eterno. Él los amó antes de la fundación del mundo. Todo el plan de redención fue basado en su amor. Y similarmente, el amor de Dios que está en nuestros corazones por sus hijos, por otros, no cambia tampoco. Y no es dependiente de circunstancias y no depende de que cómo somos tratados. Si el amor de Dios fuera afectado por el tiempo, entonces sería el mismo tipo de amor humano que ya tenemos. Pero aquellos que se están preparando para su venida no están completamente enfocados en las señales de los tiempos y todo tipo de cosas mecánicas y busca, esperando que un nuevo misterio se desenvuelva tal vez. Ellos ven esas mismas cosas también, pero eso no es lo que los está preparando para irse. Jesús dijo, cuando vean estas cosas que sucediendo, miren hacia arriba, sepan que su redención se acerca. Así que esas cosas nos dicen dónde estamos en el drama, en la obra teatral, y nos dice qué esperar después, y atrae nuestra atención y nos hace que dejemos de ver cosas terrenales y veamos las cosas celestiales, que veamos hacia Él. Así que estamos esperando, estamos buscando ahora todo el aceite que podemos obtener. Sabemos que el aceite tipifica el Espíritu Santo y también revelación que viene por el Espíritu Santo revelándolo a nosotros. Así que estamos tratando de obtener toda la revelación que podamos, porque se va a requerir revelación de Dios para pasar de este cuerpo al siguiente cuerpo. Se va a requerir fe, que es una revelación. Así que aquellos que se van en el rapto están en una relación con Él ahora, están en una caminata con Él ahora, y sus ojos están sobre Él. Sus ojos no están sobre todo lo demás. Por supuesto, vemos lo que está sucediendo alrededor en el mundo. Por supuesto, vemos la oscuridad y todas estas otras cosas, pero nuestro enfoque y atención están sobre Él. Y cuando lo oímos a Él hablarnos de sus promesas eternas, nos conmueve y nos sostiene. No es un levantón rápido, es algo permanente. Ella está tan enamorada de él, su novia está tan enamorada de él, que ella anhela verlo físicamente. Sin embargo, está caminando con él ahora espiritualmente. Él revela más de su carácter a nosotros en el libro de Apocalipsis, amigos, que en cualquier otro libro de la Biblia, y no es aquí, sino hasta el fin del tiempo del fin que entramos en este libro. Es para un tipo de gente especial, y esa es una de las varias razones por la cual hemos apartado hasta ahora 20 viernes hasta ahora para ver los tres capítulos del libro de Apocalipsis y ver que y asegurarnos de que nuestros ojos están abiertos a la palabra de la hora. Y si no tienen interés en eso, lo veremos en 1,003 años y medio o lo que sea, porque ustedes no se van a ir en el rapto, y no estoy diciéndoles eso para asustar a nadie, pero si hay algo ahí adentro para estremecer, quiero estremecerlo. Si temporalmente hemos perdido nuestro enfoque, entonces enfoquémonos de nuevo. Si hemos permitido que las circunstancias de la vida, las dificultades de la vida, los desánimos, dramas, lo que sea, si hemos permitido que nos distraigan, si podemos ver hacia atrás, yo quisiera estar en fuego por el Señor como lo estuve en un periodo de tiempo en mi pasado. Bueno, esa es una buena señal para ustedes de que algo necesita ser hecho y todavía hay tiempo para hacerlo. Así que, si vemos el tipo de mujer que es que Jesús se va a llevar con él de este mundo, lo cual nos describe en ese libro, entonces nos dice mucho de su carácter, del carácter de él. Cuando vemos el tipo de mujer que él está buscando, nos dice mucho de su carácter. Y si vemos cuáles son sus planes futuros para ella y para él, entonces nos dice más de su carácter. Y leemos sobre estas cosas en el libro de Apocalipsis. Y nos dice qué tipo de carácter él encuentra en ella cuando él viene por ella. Sabemos que él viene a llevarse una novia con el carácter más fino, con un carácter que cuadra con su mismísimo carácter, un carácter que es formado por las pruebas que él ha ordenado para ella a medida camina con ella en la jornada de la vida. Cuando uno nace del Espíritu de Dios, amigos, verdaderamente son, no figuradamente, lo decimos como que figuradamente, pero realmente están creciendo. Hay una parte de ustedes que se vivifica y está creciendo y madurando, y la única manera en que pueden crecer y madurar es de este lado, y lo que está creciendo y madurando, entre otras cosas, es carácter, que solo puede venir de este lado a través de pruebas y sometimiento a prueba y por todo lo que pasamos. Y Él sabe por qué tenemos que pasar para formar el carácter en nosotros. Ese es todo el propósito de ello. No es sufrimiento sin significado, dolor y tristeza. Hay un propósito para todo ello, para todo lo que nos sucede. Y si tan solo podemos aceptar eso y ver eso y creerlo, hará una diferencia en cuál es nuestra reacción y qué paz tenemos a lo largo el camino. Pero el carácter que está siendo formado, la única manera en que ese carácter va a ser formado alguna vez es ahora, no el otro lado. Lo que son, sean ustedes al otro lado, ustedes lo serán por la eternidad, y no todo mundo va a tener el mismo carácter al otro lado. Así que, ¿cuánto carácter quieren? Así que, como vimos la semana pasada, los que verán su rostro diariamente en esa nueva ciudad. Ellos son los mismísimos que miran su rostro diariamente en su caminata terrenal. Ellas no solo van a conocerlo, ya están casados con él. Vamos a la cena de la boda, no al matrimonio. No, los que viven fuera de la ciudad, de los cuales estamos leyendo en este último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22, aquellos que viven fuera de la ciudad y entran en la ciudad en ciertas ocasiones, ellos no son los que están bien en esta vida, o discúlpenme, ellos son los que están bien en esta vida con no tener una caminata diaria con él. Ellos están conformes con eso, así que no sientan lástima por ellos, porque al otro lado eso es lo que están haciendo. Entrarán a la ciudad cierto tiempo, entrarán cosas adentro, pero ellos no mirarán su rostro diariamente como aquellos que están viendo su rostro diariamente ahorita. Ustedes hacen lo que hacen por causa de quién y qué son. Así que piensen de todo lo que el Señor Jesús pudiera haber permitido que Juan escribiera. Yo estoy seguro que había mucho más en comparación a lo que de hecho escribió. En el versículo 14 encontramos que está escrito como las bienaventuranzas del Evangelio. Bienaventurados los que se lamenta porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed por justicia porque serán saciados. Bienaventurados los mansos porque le darán la tierra. Juan aún escribe lo que Jesús escribió sobre Tomás. Bienaventurados son aquellos que no ven y escribieron. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Los que hacen sus mandamientos. Y el texto dice, los que lavan sus ropas en el manuscrito original. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Cuando están haciendo sus mandamientos, están lavando sus ropas. Cuando están guardando su palabra, están lavando sus ropas. Si usted no está guardando sus mandamientos, entonces algo necesita cambiar en sus vidas. Ustedes necesitan lavar sus ropas para que estén guardando sus mandamientos. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que hacen guardan sus mandamientos para que puedan tener derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Esa palabra derecho en el griego es excusia, significa poder, autoridad, jurisdicción, la habilidad o fortaleza con la cual uno es investido y o que uno posee o ejercita. Sabemos que Dios actuó solo cuando Él hizo sus elecciones. Cuando Él crió, Él actuó solo. Él no le preguntó a nadie. No habían reglas. Él hizo lo que Él quería hacer. Cuando Él estableció el destino de ustedes, la predestinación, Él hizo lo que Él quería. Y en el acto de redención, sin embargo, Dios nos lleva aparte y lo debemos de hacer. Y debemos de hacer esto por nuestro libre albedrío, por causa de quienes son. Esto es donde el que quiera entre en el cuadro. Ven ustedes, Dios sabe quién va a hacerlo y quién no. Pero ellos prueban quiénes son a medida ejercitan su libre albedrío. No lo elegimos a Él cuando estábamos en Él antes de que el tiempo comenzara. Eso fue todo hechura suya. Él actuó solo en todas estas otras cosas. Así que la predestinación por Dios es un acto de su soberana voluntad. Él es Dios. Él lo hizo porque Él es Dios. Él tenía un plan, lo hizo porque Él es Dios. Pero cuando se trata de recibir, la obra que fue hecha en la cruz debe ser recibida por nosotros y debe ser uno actuar por nosotros. Y una vez más, por causa de quiénes son ustedes, ustedes harán esto y no harán aquello, pero podemos retrasar nuestras respuestas a Él. Y esta es una de las razones por la cual, a través de la predicación de la palabra, porque la gente siente como que alguien va en contra de ellos con la predicación de la palabra, pues lo están, porque ustedes pueden retrasarse, ustedes pueden arrastrar sus pies. Todos lo hemos hecho. De hecho, uno oye al hermano Branham decir, cuando él tuvo ese accidente, ustedes saben, donde casi murió y está en el hospital y está clamándole al Señor y está tratando de defenderse. Y él dijo, bueno, por lo menos nunca cometí adulterio. Él está viendo estas criaturas en el infierno. Él está clamando. El hermano Branham nos dice, yo hubiera dado mi corazón al Señor más antes si no hubiera habido algo colgando sobre mí diciendo, no, ahorita no. Así que sabemos que podemos arrastrar nuestros pies. Eso es algo que hacemos y pagaremos por ello. Correcto. Así que hay cosas que hacemos que nos afectarán en esta vida y nos afectarán en la vida por venir. Pero Él hace la elección, él hace la predestinación, Él actúa solo en todas estas cosas. Pero, como dije, podemos retrasar nuestra respuesta a Él. La voluntad de Dios declara dónde estaremos eventualmente. ¿Cuántos creen eso? Pero se nos da una elección y podemos arrastrar nuestros pies y podemos causar que miseria innecesaria, pero elegiremos la cosa correcta y seremos el cumplimiento de su voluntad, porque su voluntad, Él va a obtener lo que quiere. Abraham dijo, Abraham, esto es lo que voy a hacer. Y cuando Abraham empezó a irse en la otra dirección, Dios se interpuso y dijo, Abraham, te dije que esto es lo que voy a hacer. Así que si tengo que arrastrarte de regreso de Egipto, de regreso a la tierra prometida, eso es lo que voy a hacer, porque voy a guardar mi palabra. Abraham va a tener muchos retrasos en su caminata con Dios. Pero Abraham terminó en el lugar donde Dios dijo que iba a estar, porque Dios no puede mentir, y fue la elección de Dios. Los nombres de las personas están escritos en el libro, y ella encuentra dónde su nombre está escrito en ese libro. Ella resuelve su llamamiento y elección. Así que, de nuevo, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que puedan tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que lavaremos nuestras ropas al aplicar esa palabra a nuestras vidas. Ok, recibí dos amenes. Ok, juntémonos aquí. Hay un poquito de distracción. Nosotros vamos a lavar nuestras ropas al aplicar esa palabra a nuestras vidas. Otros no lo harán, pero nosotros lo haremos. Otros serán salvados, pero no lavarán sus ropas. Ellos nunca totalmente aplicarán la palabra para que estén sin culpa en este día. La sangre ha sido derramada, amigos. Ya no hay más derramamiento de la sangre, pero debemos aplicar esa sangre. Debemos arrepentirnos diariamente. Ustedes dicen, no necesito hacerlo. Ustedes necesitan arrepentirse de ese pensamiento. Si ustedes pueden pasar todo un día y nunca tener ningún reproche, yo diría que ustedes están más cerca de un cambio de cuerpo que yo. Amigos, van a haber cosas que haremos. Habrán cosas. Y entre más alto que van con Dios, entre más de cerca caminan con Él, entre más se revela Él a ustedes, el pecado se vuelve excedentemente pecaminoso. Así que hay cosas que nosotros nunca pensamos que había nada malo. Nunca hubiera dado un segundo pensamiento sobre ello. Correcto, pero a medida crecemos y caminamos con Él más y más cerca, hay cosas que no haremos ya. Correcto. Y no es decir de que es un mandamiento escrito en la Biblia y no es decir de que alguien más no puede hacerlo, pero ustedes no pueden hacerlo. No quieren hacerlo porque el Espíritu está guiándolos a un llamamiento más alto, a una caminata más alta. Así que no queremos tener en nuestra mente de que Dios al azar está dándolos a uno un centavo y a otro 5 centavos y a otro todo un dólar. Eso es lo que las denominaciones enseñan, que como que Dios esté esperando reaccionar a lo que sea que hacemos. Si nosotros tenemos ese concepto en nuestra mente, nos estamos haciendo nosotros Dios y Él un siervo a nosotros. Él es Dios. Él elige. Y sabemos que hay diferentes tipos de creyentes de acuerdo a su elección de Él. Y como lo vimos en el estudio de los viernes en la noche, y Él mostrará su voluntad predestinada en sus vidas por las elecciones que ellos hacen. Y aún dentro de ciertos grupos, aún dentro de los elegidos de Dios, hay diferentes niveles entre ellos. No todos somos iguales. Algunos recibirán mayores recompensas que otros basados en lo que ellos hicieron con lo que se les dio. Caramba, están callados. Es cierto, amigos. Es absolutamente la palabra de Dios. Y por otro lado, hay recursos que no se han tocado, que ustedes y yo hemos fallado en tocarlos aún. Oramos muchas veces como que si estamos esperando que Dios nos dé más. Y Dios, entre tanto, está tratando de decidir si dárnoslo o no. Y tal vez pudiéramos estar pensando que Él solo quiere darnos una cierta cantidad de cierta parte de su palabra, pero somos limitados realmente en lo que estamos recibiendo de Él por nuestro propio entendimiento de Él y por la profundidad de nuestra relación con Él y por cuánto nos rendimos a Él. Hay recursos que no han sido tocados, amigos. De hecho, Él tiene tanto más para nosotros esta noche que Él quisiera darnos, pero nosotros mismos estamos limitando lo que podemos tocar, lo que tomamos de Él. Nosotros no estamos esperándolo a Él. Él está esperándonos a nosotros. Aquí tenemos un ejemplo sencillo esta noche de un cuerpo local de iglesia. Si pudiéramos poner todos nuestros sentimientos personales a un lado y olvidarnos de nuestros derechos, olvidarnos de lo que queremos de otros, lo que esperamos de otros, y en vez, cuando nos reunimos, si pudiéramos juntarnos preparados en oración, cada uno de nosotros de una sola mente y de acuerdo, teniendo todas las cosas en común entre nosotros. Si hay una necesidad, nos encargamos de la necesidad, cada cual viendo la necesidad por la necesidad de otros. Entonces no habría ningún enfermo o débil entre nosotros. Y sin embargo, hay gente enferma y débil entre nosotros que me dice que no estamos conectándonos a todo lo que pudiéramos conectarnos esta noche. Esto no es para apalear a nadie, es para hacer que reconozcan de que hay más. La iglesia estaría en fuego y la iglesia estaría en fuego si cada uno de nosotros hiciera esto. Nosotros veríamos más almas siendo añadidas al reino y no tendríamos suficiente tiempo en cada servicio para testificar de lo que está haciendo nuestra vida diaria. Y esperaríamos que las puertas se abrieran por encima de todo lo demás en nuestras vidas. Esa sería la cosa más importante para nosotros. Y no sería una dificultad o un problema. ¿Saben? Me asombra que la gente puede ir a una iglesia donde mandan que vayan a todo servicio y ellos lo pondrán fuera de la iglesia si ustedes rompen alguna de sus reglas. Así que tienen que ir a cada servicio. Así que, ¿qué hacen? Por 20 años van a todo servicio y luego les dicen que Dios los liberó, que no son sus obras que los van a salvar, sino que es su amor. Uno les dice eso, y adivina qué. Supongo que no tengo que ir a la iglesia, así que no vienen. Amigos, la razón por la cual venimos a la iglesia es porque lo amamos. Y ustedes muestran el nivel de su amor por Él simplemente si vienen a la iglesia o no. Si eso los molesta, el oír eso esta noche, quiero que les moleste porque le molesta a Él. Cuando deseamos cosas de este mundo más que Él. Para mí, lo que me dice es que no hay un reconocimiento de lo que está aquí cada vez que nos reunimos. Porque si ustedes totalmente reconocieran, no quiero decirlo de esa manera, suena un poco, pero el grande, el que crió todo el universo del cual estábamos separados, ha hecho un camino para descender y estar entre nosotros. Y estamos teniendo una audiencia con Él. Y uno reconoce eso. Nadie va a tener que paliarte para que vengas. El poder para las cosas que necesitamos es limitado por causa de nuestro acercamiento. Es simplemente nuestro acercamiento. Es la parte que nosotros tenemos que hacer, correcto. Ahí está la parte que Él ya ha hecho. Él ya ha establecido nuestro destino. Él dice, estás aquí, pero aquí es donde vas a terminar. Pero hay muchas maneras, hay muchos caminos para llegar a ese mismísimo lugar y depende de nosotros. Así que alguien, dejen simplemente plantar una semillita aquí esta noche. Yo puedo ver al Señor plantando la semilla antes de que salieran en las oraciones y cosas que sucedieron aquí en el cuerpo. Si no pueden ver eso, yo simplemente agradezco al Señor cómo se mueven tantas veces. No discutimos estas cosas por adelantado y el director de canto dice, ok, llama a este esta noche o haz esto o lo otro. No, es todo obra del Señor. Y cuando vemos estas cosas sucediendo, es un consuelo porque es el mismo Espíritu obrando desde el púlpito a la puerta de atrás. Así que alguien tuvo que comenzar a orar por esto. Y el pastor puede estar orando por ello todo el tiempo, pero eso no es suficiente. El pastor debería hacerlo, pero yo puedo orar por ello. Y si nadie más está interesado, nunca va a suceder. Alguien tiene que orar por esto. Y no es que estamos orando por algo que está allá en el futuro, sino que estamos orando por cosas, para que las cosas cambien ahora, para que podamos tener lo que Él tiene para nosotros ahora. Alguien tiene que ser obediente y perderse comida cuando Él se lo pone en nuestros corazones. Alguien tiene que rendirse sus derechos a Él. Yo tengo este derecho y este derecho, pero rindo mis derechos a Él. Alguien tiene que perdonar. Alguien tiene que simplemente callarse. Alguien tiene que dejar de escuchar a aquellos que necesitan callarse. Todos tenemos algo que necesitamos hacer del púlpito a la puerta de atrás para ver más de Él en nuestras vidas. Amigos, estamos en el clímax, estamos en el pináculo. Él no tiene que hacer una sola cosa. Él ha hecho lo que Él va a hacer. Ahora es tiempo de que nosotros respondamos a lo que Él ha hecho y tomamos ventaja de eso y mostrar que lo creemos y caminemos en ello y no iremos más lejos de lo que cada uno de nosotros hemos ido en Él como cuerpo hasta que cada uno de nosotros decida, quiero más de lo que Él tiene para nosotros. No necesitamos que otro predicador venga. No hay nada malo con eso. Hay tiempos en que Dios pone en nuestros corazones que vengan predicadores. Totalmente creemos en eso, pero eso no es lo que necesitan para que los cambien. Esos son altas temporales, pero lo que necesitan cambiar es su caminata diaria. Así que estamos escuchando esta noche porque hay mucho, mucho más disponible para nosotros que tres servicios a la semana en la iglesia. Cuando nos reunimos, amigos, es para un tiempo de mayor compañerismo con Él mientras nos reunimos como cuerpo, como ya oímos esta noche. Es un tiempo de compañerismo que es caracterizado con amor fraternal y poder soportarnos unos a otros y sobrepasar faltas de unos y otros, nuestras propias faltas, de soportarnos a nosotros mismos, de ser paciente con el Señor y ser paciente con su palabra. Y cuando nos reunimos en un lugar que es llamado un santuario, que es este edificio, lo llamamos un santuario, es un lugar donde el pecado no puede entrar. Es un lugar donde es apartado de este mundo. Aún, y si lo piensan, es un tipo del alma de la persona que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, porque en el alma de ellos ya no son un pecador. En su alma ellos creen. El pecado no puede entrar al alma de ustedes. Si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Ustedes están sellados hasta el día de su redención. Dios está sellado en el alma de ustedes y Satanás está sellado fuera. Así que es el lugar santísimo y el pecado no puede entrar en eso. Así que cuando todos nos preparamos en oración, donde no hay nada que necesitamos confesar, donde no hay nada que necesitamos hacer bien, y cuando nos juntamos aquí, el pecado no entrará en este edificio. No esperen algún moderno evento para que eso suceda. No busquen, no esperen presión. No puedo creer de que la gente de hecho esté esperando presión para eso. Hay presión espiritual sobre nosotros ahorita mismo. Si pudiéramos dejar que la plenitud de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros esta noche, amigos, que sea liberado, veríamos más de Él esta noche, pero nosotros somos los que controlamos eso. Está en nuestras manos y es basado en qué tan lejos nos permitirá ir nuestra fe. Él puede hacer más por nosotros de lo que nosotros podemos aún pedir o aún pensar por. Hay cosas que Él hará por nosotros, que Él quiere hacer por nosotros, que ni siquiera hemos pensado. Así que si dejamos que su mente esté en nosotros, su mente pensará más allá de lo que estamos pensando nosotros. Así que este lavamiento del cual estamos hablando es un acto continuo. Lo tocamos el domingo pasado. Quiero enfocarme más en esto un poco más. Porque no queremos que nadie tenga la idea de que, ok, Jesús murió una vez, Él pagó el precio una vez, lo aceptamos una vez, Él nos perdonó una vez y todo eso queda detrás de nosotros. Todavía debemos de ser lavados por esa sangre que fue derramada. Todavía debemos arrepentirnos. Todavía debemos confesar. No podemos decir, bueno, yo hice eso y nada puede evitar que me vaya al otro lado. Yo estoy predestinado, soy el elegido de Dios, soy la novia de Cristo. Ustedes están mostrando quiénes son por medio de su actitud, por medio de su acercamiento. O sea, quiero decir, si hay algo en nosotros que nos puede permitir, si estamos caminando más y más cerca con Él en una caminata y su Espíritu está con nosotros, entonces cuando hacemos cosas que no son agradables a Él, su Espíritu lidiará con nosotros. Ustedes no tienen que ir a sacar algo cada domingo, cada mañana e ir a escarbar en el patio de atrás para encontrar algo de lo que tienes que arrepentirte y estar en temor. ¿Qué si no me arrepentí de algo que no me acuerdo o no pensé de ello? Eso, el Espíritu Santo trae convicción. Y si tan solo somos obedientes a esa convicción y nos arrepentimos celosamente, entonces podemos decir que todo está bien y podemos venir libremente ante el trono y podemos tener toda expectativa de que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Así que este lavamiento es un acto continuo en nuestra caminata. Comienza con el lavamiento inicial cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, pero luego somos continuamente lavados después de eso por la palabra Reima de Dios de tiempo presente que está siendo entregada ahorita mismo. Y podemos ver hacia atrás, sin duda, lo que llamamos servicios del Salón de la Fama y mensajes del Salón de la Fama que oímos, pero eso no funcionará para nosotros esta noche. Esas cosas fueron apropiadas para en ese tiempo, pero esta noche necesitamos algo más. Hay una presente verdad esta noche que es luz y también es lo que nos está lavando. Está mostrándonos el bien del mal, nos está mostrando el camino y está llevándonos más y más alto y más alto en Él. Bienaventurados son los que guardan sus mandamientos para que tengan el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que esto es de hecho la séptima bienaventuranza y la última que está en la Biblia. Esto es lo que les da poder, les da la autoridad sobre el árbol de la vida. Ellos nunca pueden ser desterrados de acceso a ese árbol, nunca más. Déjeme decir eso de nuevo. Nada puede interponerse entre él y ese árbol. Nadie puede separarlos de acceso a ese árbol, nunca más. Y ellos entrarán por las puertas. Esto literalmente va a suceder, amigos. Literalmente vamos a entrar por esas puertas de esa ciudad. Y los ángeles van a gritar e inclinarse. Y nosotros gritaremos y cantaremos alabanzas. Literalmente entraremos por esas puertas con agradecimiento en nuestros corazones, con alabanza en nuestros labios. Aleluya. No por una puerta denominacional o una puerta de atrás, sino por esas puertas. Y los ángeles de Dios nos reconocerán, reconocerán a los elegidos de Dios mientras pasan por esas puertas. Mientras entran por esas puertas, ellos llegan a un punto donde ellos continuamente lavan sus ropas y por causa de eso son dignos para estar ahí. Es su gracia, es su misericordia, es lo que Él ha suministrado, pero ustedes tienen que aplicarlo. Si realmente creen ustedes que Él ha derramado eso por nosotros, que lo ha hecho disponible, ustedes tomarán ventaja de eso. Y la iglesia dice, aleluya. Así que no se cansen, amigos, cuando vienen a la casa de Dios pensando, me pregunto qué va a predicar contra mí esta noche. Sí, ustedes se les predicará, porque así es como ustedes están siendo lavados. Amén. Ese es el gran amor de Él por ustedes. Así que simplemente espérenlo. Si van a una iglesia donde nada nunca le da una cuerda, donde nada causa de que ustedes se arrepientan, están yendo a una iglesia errada. La palabra limpiador, amigos, está lavando todo lo que no es agradable a Él. Él no los está apaleando, Él solo está diciendo, necesitas lavar acá, necesitas lavar allá, y necesitamos estar dispuestos a hacer eso. Así que en vez de entrar a la iglesia cargados de corazón, temiendo, deberíamos de venir y deberíamos de ser celosos y deberíamos de gritar, porque estamos siendo liberados de cosas que solo su sangre puede liberarnos de ello. Estamos siendo lavados. Ese es el poder de esta sangre, amigos. Bendito sea el nombre del Señor. Deberíamos de venir cada vez y decir, gracias a Dios por prepararme para que un día yo pase por esas puertas. Yo no voy a vivir fuera de la ciudad. Yo voy a vivir contigo. Yo miraré tu rostro. Nunca me apartaré.
Aleluya.
O nunca voltearé mi rostro. Efesios 2:18. Pablo dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un espíritu al Padre. Así que aquí Pablo en esta escritura está mezclando a los judíos y a los gentiles juntos en un cuerpo durante esta dispensación gentil. Versículo 19 dice él, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que veamos a eso por un momento, con ciudadanos, poseyendo la misma ciudadanía con otros, un conciudadano. De la casa, de la casa de uno, perteneciendo a una casa o familia, perteneciendo a una casa, relacionados por sangre. Parientes, estamos relacionados por sangre, por una sangre. Es esa misma sangre que nos lava a todos, amigos. Estamos relacionados por sangre. Así que, ¿la casa de quién? La casa de Dios. Comemos lo que Dios come, hablamos como Él habla, caminamos como Él camina, vivimos en su casa. Y su nombre está sobre la puerta. Y la sangre es aplicada al nombre que está sobre la casa. Así que cualquiera que sea el nombre sobre esa casa, ahí es donde está la sangre y se aplica a toda la casa. Necesitamos empezar a pensar en ello de esta manera, amigos. Si no van a seguir adelante, vayan a alguna otra parte. Pero si van a seguir adelante, asegúrense de que están serios al respecto. Porque vamos a ir tan no vamos a ir tan lejos como debemos de ir. No hay razón por qué las cosas que sucedieron en 1960 no sucedan esta noche, aparte de expectativa y acercamiento y actitud. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesús, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Así que Él es la base de todo. Todo lo demás está edificado sobre Él. Así que lo que está siendo edificado espiritualmente en la tierra esta noche es lo que está siendo edificado en el cielo. Y la ciudad a la cual vamos a entrar tiene fundamentos. Y esos fundamentos son de los apóstoles y profetas. Así que los conciudadanos del reino están siendo edificados ahora sobre una fe apostólica y está siendo edificada. Estamos siendo edificados de la misma manera en que esa misma nueva ciudad está siendo edificada. Jesucristo siendo esa capa de fundamento y la primera piedra sobre la cual las doctrinas de los apóstoles y los profetas son puestas sobre él. Él es esa primera piedra. Comienza con él y termina con el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Piensen sobre esto. Esta ciudad a la cual vamos es reflejada aquí en la tierra, ahorita mismo, en un cuerpo espiritual. Debe serlo. Debe de ser visto aquí para que pueda ser visto allá. Lo que está siendo edificado aquí está siendo edificado allá. Correcto. Así que queremos llegar, alejar de nuestra mente tanto como sea posible, que vamos a ir acá y serán diferentes, que viviremos en diferentes cuerpos y la muerte será tragada, ya no seremos tentados y probados, pero lo que eres acá serás allá. Así que si ustedes están en un edificio que está juntamente creciendo en un santo templo en el Señor, como Pablo dice en el versículo 21, ustedes serán parte de eso. Así que la ciudad a la cual vamos es reflejada aquí, sobre la tierra, en un cuerpo espiritual. Y la iglesia dice, ahora amigos, si ustedes fueran una iglesia donde tenían que ser formados para hacer todo eso, no va a funcionar para ustedes aquí. Ustedes van a oír la verdad y luego ustedes van a tener que decidir qué van a hacer con ellos. Y al final va a estar en sus manos. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ustedes son el templo de Dios. ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? La casa de Dios es su cuerpo, novia de muchos miembros que está aquí sobre la tierra. Él vive en la santa ciudad, la novia, cuando desciende aquí sobre la tierra, pero Él está viviendo en la ciudad, santa ciudad, su novia, aún mientras hablamos espiritualmente esta noche. Ustedes ya tienen ciudadanía en esa ciudad. Pero aquellos que no tienen ciudadanía en esa ciudad vendrán y van a irse. Muchos de ellos son buenas personas, pero ciudadanía no arde en ellos, ni el deseo de estar en su presencia no arde en ellos. Apocalipsis 22:15. Les voy a advertir. Hay un lenguaje áspero que es usado aquí. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. La palabra perros, como es usada aquí del griego, un nombre de mente impura. Un hombre impudente. El uso figurativo en la Biblia significa un macho homosexual prostituto. Piénsenlo no tanto en términos de ese acto físico, sino alguien que se está vendiendo al mundo. Tal vez vendiéndose al trabajo, vendiéndose a un partido político o otra cosa. Así que, ¿Cómo llegamos de aquellos que se lavaron las ropas dentro de la ciudad a perros? ¿Cómo llegamos ahí? Algunos de nosotros tal vez tengamos perros en nuestros hogares hoy. Pero los perros vivirán fuera de la ciudad, espiritualmente hablando. No va a haber ninguno de estos desnudos, miserables, pobres, laodicianos viviendo en la ciudad. Y no hay ninguno de ellos ahora ahí. Y estos otros que traen el juicio de Dios sobre la tierra, ellos no van a estar en esa ciudad. Algunas personas realmente odian cuando los predicadores usan palabras como perros o estos son términos de la Biblia. Recuerdo la primera vez que oí al hermano Branham usando términos así. Yo dije, eso es bastante duro. No pudiera haber usado otra diferente terminología. Y luego, a medida que estaba leyendo la Biblia por la 50ª parte, de repente saltó a mí. Como perros a su vómito, dijo Pablo. Estos son términos de la Biblia. La Biblia dice cosas como voltearon sus espaldas como un perro volviendo a su vómito. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obradores, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Saben? Deberíamos de alinearnos. Después de que Pablo habla estas cosas a los filipenses, deberíamos dejar a Pablo saber que no nos gustan los ejemplos que él da. Estoy seguro que habían rostros que vinieron a su mente de aquellos que estaban oyendo estas palabras, y hemos tenido gente en la iglesia a lo largo del tiempo que cualquier vez en que algo se decía que remotamente se aplicara a alguien, estaban más calientes que nada y querían venir a enderezarme. ¿Qué debemos de hacer? ¿Debemos de hacer que ustedes vean nuestro mensaje previamente? Porque yo no sé lo que puede venir a sus mentes, pero también sé que estas cosas son dichas con una razón. Deben de venir a sus mentes. Ahora, en vez de enojarse con el mensajero, deberían de arrepentirse. Y si se han arrepentido, no los va a molestar oírlo. Escuchen, la presente verdad es siempre perseguida. No es solo una teoría. Se aplica a las vidas de ustedes. Cuando la luz brilla, expone lo que está ahí. Y algunas veces no es bonito. Segunda de Pedro, capítulo 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Ahora él está citando el Antiguo Testamento. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca ahora está trayendo cerdos al cuadro. No es suficiente malo es hablar de perro. Puedo soportar un perro, pero un puerco. Dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, mostrando que ella fue lavada, pero todavía es una puerca. Parece como que Pedro tenía el mismo problema que Pablo tenía. Supongo que debemos de enderezarlo a él. Él compara a los que retroceden con perros que vomitan. Ellos tienen sentido suficiente de vomitarlo. Es eso. Y ahora vas a comerte algo que tenía suficiente sentido para vomitarlo. Aquellos que dejan el mensaje y se regresan a las denominaciones son cerdos y son perros, porque ellos una vez fueron lavados por las enseñanzas de Pablo. Ustedes pueden venir a una iglesia como esta y ser lavados. Amén. Y luego salir de nuevo al mundo y regresar a un lodazal. Esta es la palabra de Dios y funciona hasta el último minuto de esta edad. Un cordero no puede comer vómito, ¿correcto, hermano? El hermano Juan nunca dijo, ¡hey, deja de hacerlo! Acabo de vomitar mi cena y ese cordero se lo está comiendo. Ellos no van a hacer eso. Ustedes no van a ver una palabra comiendo algo podrido tampoco. Ustedes van a ver a un buitre haciéndolo, un cuervo, supongo. Un halcón caído en ocasión, tal vez, pero un cordero no puede comer vómito. Tal vez caiga, tropiece cayendo en un lodazal. Eso es verdad. Y se levanta y corre a las duchas y se lava por el agua de la palabra, lavando, aplicando esa sangre. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esa palabra, fornicarios, es la palabra porno, es un hombre que prostituye su cuerpo por la concupiscencia de otro, un prostituto macho, un fornicador. En este sentido, fornicación espiritual, poniendo cosas antes que la palabra de Dios. Idólatras, un adorador de dioses falsos, un idólatra. Uso de cualquiera, un cristiano, participante en cualquier manera en adoración de los paganos, especialmente aquellos que atienden a las fiestas sacrificadas de sacrificios y come de las víctimas ofrecidas. En otras palabras, adorando dinero. Y el que ama, y todo el que ama y hace mentira, que ama inventar y decir mentiras. ¿Saben que hay gente que le encanta hacer eso? Que tienen la misma unción en ellos como uno que hace incendios, y yo lo era. Supongo que dicen que si eres un alcohólico, siempre eres alcohólico. Si eres alguien que enciende fuego, ¿lo eres siempre así? Tú llamas a los amigos cuando sacas esos fósforos. Estaba a punto de encender otro fuego. Déjenme decirles, habiéndolo experimentado yo mismo, y estoy seguro que hay otros aquí, no levanten sus manos, no necesitan hacerlo. Estoy seguro que hay otros. Uno nunca quería quemar el campo. Uno solo se preguntaba, ¿qué sucedería si yo tan solo? Y era emocionante y era... Tomábamos lupas. Y derretíamos cosas en las que no debían de ser derretidas. Y el fuego, hay una atracción. Así que para una persona que empieza un fuego, hay algo ahí que los está guiando a comenzar ese fuego. Pero antes de que se salga de control, tratan de apagarlo. Y hay tiempos en que se sale de control. Y de esa misma manera es con una persona que dice mentiras. Hay algo en ellos. Les encanta hacer eso. Pero ellos no quieren que llegue muy lejos. Así que ellos simplemente lo tirarán ahí y luego jalarán de la cuerda. No puedo decir más que eso. Pero si uno habla con la gente, he tenido gente en líneas de oración, gente que me ha hablado, que nunca quería que se hiciera así. Siempre empieza con alguna cosa chiquita, pero hay un deseo ahí, para inventar y decir mentiras. Y le encanta oír dichas por otros. Hay gente que vive para oír una mentira ser dicha. Y aun cuando saben que es una mentira, a ellos no les importa. Es algo emocionante. Es como comenzar un fuego. Sacan una carga de eso y nunca arreglan las cosas. Esta fina gente no entran en la ciudad. Así que qué gran contraste. Esto es lo que quiero que vean. Lo que yo quiero que vean es que si hay un contraste en esa ciudad, debe de haber un contraste aquí. Así que si estamos conformes de decir mentiras o escuchar mentiras, sabemos de qué lado de la muralla estarán viviendo. ¿Saben si van a estar viviendo adentro? No lo estoy sacando del cielo, solo les estoy diciendo, no van a estar en esa ciudad. La Biblia nos dice esto. Así que hay un gran contraste en este capítulo y estas cosas no podían ser enseñadas hasta este día. Vemos una novia sin mancha. Vemos a aquellos que viven fuera y oímos de él de nuevo. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que este es Jesús identificándose como el que está hablando. Y él dice, esto está en su libro, lo cual este libro es el más disputado de todos los libros. Es el más misterioso, es el más ridiculizado, es el más malinterpretado y es el que menos es entendido de todos los libros, excepto por un tiempo del fin. El gente del fin, del tiempo del fin. Está escrito, es muy precioso para aquellos para quienes ha sido escrito y para quienes ha sido entregado. Escuchen lo que Juan Gill dijo en los 1600 de los comentarios. Él dijo de estas escrituras, para testificarles estas cosas en las iglesias, el sentido es que el ángel fue enviado para mostrarle a Juan y por medio de él a otros, aún a todos los santos en todas las edades, las cosas relacionadas a la iglesia de Cristo en varios periodos de tiempo representados en sucesión por las siete edades, iglesias de Asia. Esa es mucha perspicacia en los 1600. Versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ustedes miran eso y dicen, ¿qué significa eso? ¿Eres una estrella? ¿Eres una raíz? ¿Tú eres el linaje de David? La Escritura se interpreta por sí misma, sin embargo. Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esa palabra vástago significa una rama, una varita. Y la palabra vástago significa un grupo de árboles. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. De regreso al versículo 16 en Apocalipsis 22. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que él nos está diciendo, mi deidad era antes de David y después de David. Pero también se identifica y su venida física aquí también. Él está diciendo, David, yo fui el que te di vida para que pudieras darme vida a mí. Solo él es el heredero del trono eterno. Y es un árbol que fue cortado. Parecía como que era imposible, ya que como el reino de David parecía que fue cortado en el día de Jesús. Pero de ese tronco cortado, un poco de agua salió y una rama empezó a surgir. Y así es como el hermano Branham nos dice con el árbol novia. Yo restauraré, dice el Señor. Así que veamos unos contrastes antes de cerrar aquí esta noche. Sabemos que estamos alargándonos un poquito más, pero teníamos anuncios que hacer. Veamos algunos contrastes por un momento. ¿Están todavía conmigo? Así que aquí está un contraste entre lo cercano y lo lejano. Una raíz está cercana, pero la distancia de una estrella medida en años luz, la distancia en que la luz viaja en un año. No es así con Cristo, donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él, y sin embargo está a la mano derecha de la majestad en las alturas. Así que está aquí, está a un millón de millas de lejos. Él está ahí y Él está aquí. Aquí está el contraste entre visible e invisible. La raíz está escondida debajo de nuestros pies, pero la estrella brilla en el cielo. Así es como es con Cristo. Su influencia está escondida y obra secretamente como levadura en las tres medidas de harina, pero también arde en toda la creación. La influencia de Cristo es tan universal y extensiva que un tonto puede verla. Él quiere ser la raíz y el retoño y también la estrella resplandeciente de la mañana en nuestras vidas. Así que Él está aquí y Él está allá. Aquí está el contraste entre lo terrenal y lo celestial. Jesucristo es tanto un hombre perfecto y perfecto Dios. ¿No son esos dos opuestos? El Nuevo Testamento tiene muchos ejemplos de la humanidad de Cristo. Él tuvo hambre, cansado, triste, tentado, y etcétera, como todos los hombres, pero sus milagros lo proclamaban como Dios, de todo Dios. Aquí está el contraste entre lo local y lo universal. Una raíz está fija, no puede moverse, excepto para crecer una distancia de su humilde comienzo, pero una estrella está en una órbita de incomprendible distancia. Su luz viaja 186.200 millas por segundo, y eso por 1 millón de años a la vez. Una raíz tal vez sea localizada y contenida en un jarro terrenal, pero una estrella brilla para que todo el mundo la vea y está en el cielo donde nadie puede llegar. Miren aquí, escondido, sencillo, sutil, y aquí ardiendo. Ningún tonto puede errar. Todo el mundo puede verlo. ¿No es también Cristo así como para los individuos? Cristo es mi Salvador, es mi Pastor, pero para el mundo, Él es el Cristo de las edades, el Cristo del primer siglo y del último. Él es el Cristo del camino a Damasco y el Cristo de todo camino. Él es el Cristo del lado de la cama de un niño y el Cristo de todas las razas y condiciones del hombre. Él está aquí y también está en todas partes. Aquí está el contraste con aquello que es pequeño y aquello que es grande. Me terminaré en un momento. Una raíz puede ser tan pequeña que un ojo casi apenas puede verla, pero una estrella puede ser tan grande. Una estrella puede ser tan grande que 1 millón de mundos no puede ser comparado con ella. Jesucristo es tan grande que el tiempo y el espacio no puede contenerlo, pero también estaba envuelto en pañales y asió en un pesebre. María lo abrazó contra su pecho y pequeños niños cantaron al pequeño Señor Jesús, pero multitudes de las huestes celestiales se postraron ante su presencia. Aquí está el contraste entre lo alto y lo bajo. Una estrella está alta, una raíz está baja. Cristo es ambos. Aquí está Él. Aquí está el contraste entre aquello que necesita el cuidado del hombre y aquello que no necesita nada. Una raíz necesita ser regada, necesita ser cultivada. Una estrella no necesita absolutamente nada del hombre. Es una afirmación poderosa, ¿no es así? Esa estrella existirá sin el hombre. Lo hizo y lo hará. Exacto. Así, Cristo está por encima, más allá de toda la gente, pero esa raíz necesita ser regada. Nada que el hombre pueda hacer puede causar o prevenir la gloria sempiterna que le pertenece a Él, pero sin embargo, Cristo necesita a la gente, la raíz. Él nos necesita esta noche, amigos. Hay ciertas fases de su palabra que no pueden seguir adelante sin el hombre. Cristo obra a través de sus hijos humanos y sus labores son importantes para el Eterno, porque es Dios que obra en ustedes tanto para querer y hacer para su beneplácito. Filipenses 2:13. Un par de pensamientos de cierre aquí. Júpiter es el quinto planeta en nuestro sistema solar. La ciencia dice que es una estrella fallida. Es una milésima de la masa del Sol. En otras palabras, si ustedes tomaran 1,000 Júpiter y los pesaran, sería el peso del Sol. Es 2 veces más masivo. Si ustedes tomaran la masa de Júpiter sola, es 2.5 veces más masivo que todos los planetas combinados. Es la estrella más brillante en la noche cuando esté en oposición. Es un planeta de abundancia y es el Dios de dioses por los romanos y los griegos y así sucesivamente. Júpiter busca perspicacia a través del conocimiento. Júpiter está lleno de tormentas. No hay fundamentos en Júpiter. Es un gigante de gases. Tiene 67 lunas. Tiene el día más corto. Tiene más ondas de radio. Es el tercero más brillante en el cielo. Pero Jesús es la resplandeciente estrella de la mañana, así como la raíz de David. De polvo a estrellas. Y sin embargo, Él no está completo sin ustedes. Eso es simplemente totalmente más allá de nuestra mente. Un extremo al otro, y sin embargo, Él es todo eso. Pero Él los necesita esta noche, amigos. Sabemos que lo necesitamos a Él, pero ¿sabían ustedes de que Él los necesita a ustedes? Él no está completo sin ustedes. Ustedes son parte de su plan. Así que yo no quiero salirme en una tangente, pero ustedes pueden ver el de ustedes y qué tan insignificante piensan que son. Él dijo que soy la raíz, pero pónganlo a Él en la misma categoría, en su pequeñez aquí en la tierra, y dense cuenta de que es la estrella resplandeciente de la mañana. Así que debe de haber un representante de ustedes en aquel otro extremo a sí mismo. Pero esta vida es una vida de humillación. Aquella vida será gloria, gloriosa. Así que Él está dependiendo de que esto sea hecho en los cielos y en la tierra. Versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. La palabra brillante es brillante, claro, transparente, espléndido, magnífico. ¿Cuántos pueden decir de que Él es magnífico? Las estrellas son elegidas para representar reyes y reinos. Venus es la estrella resplandeciente de la mañana. Es más brillante que Júpiter. Y ella sale para anunciar su venida. Ustedes la ven a Él antes de la venida del sol en la mañana. Ella anuncia la venida del día octavo. Y cuando ustedes la ven a ella aquí en la tierra, brillando aquí en la tierra, brillando en sus brillantes, ustedes saben que el octavo día le pertenece a Dios. Versículo 17, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oiga, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que ella está identificada con Él. Ella lo llama a Él para que se levante. Venus, su tipo es amor y belleza. Una gemela hermana para la tierra. Escuchen esto de los comentarios. La novia, aquellos que están casados con Jesucristo en toda generación y que se irán a vivir en la Nueva Jerusalén, que es la novia, la esposa del Cordero, el Espíritu y la novia significan uno y el mismo. La novia espiritual de Cristo, que fue santificada por el Espíritu de Dios, aún todos los elegidos de Dios, los cuales Dios amó de toda la eternidad y que están esposados con Él como una virgen casta, la Nueva Jerusalén adornada para su esposo, y es la novia, la esposa del Cordero, y estas esperan que el novio venga. Así que cuando ustedes la ven a ella levantándose, cuando la ven a ella reflejando su luz, ustedes saben que Él está cerca, porque ella ha pedido que Él venga. Pongámonos de pie. ¿Lo aman esta noche, amigos? Perdónenme por entrecortar esto esta noche, pero es tan bello, es tan maravilloso. Y quiero verlos a todos ustedes del otro lado. Todo lo que yo sé con seguridad es de que yo voy a estar ahí. Yo sé que voy a estar allá. Y yo no puedo probárselo. Yo no puedo probármelo a mí mismo, pero yo sé. Él me lo ha revelado, que yo voy a estar en esa ciudad. Y por causa de eso, reconozco qué tipo de persona vivirá en esa ciudad. Así que yo quiero vivir de esa manera aquí. Amén. Yo quiero reflejar eso aquí. ¿Ustedes no? Yo quiero ver a todos ustedes allí, en esta ciudad. Pero eso depende de ustedes. Depende de ustedes para resolverlo, para encontrarse en el volumen del libro. Encuéntrense. Estoy cerrando aquí, pero quiero recordarles, y lo retomaremos tal vez el siguiente miércoles. Hubo muchos que el rey estaba llamando. Había una boda que estaba aconteciendo y el rey había enviado invitaciones y muchos fueron llamados y tantos de ellos estaban haciendo excusas, correcto. Hubo unos que dijeron que estaban muy ocupados y no podían venir, pero sí vinieron. Otros dijeron que vendrían y no vinieron. Y aquellos que no vinieron fueron las cosas de la vida diaria que evitó que llegaran. Pero ese matrimonio es algo que está aconteciendo ahorita mismo. Así que, ¿qué está evitando de que vayamos ahí en la parábola? Son las cosas de esta vida, ¿correcto? Algunos dicen, bueno, yo voy hasta el final, pero no lo hacen. Otros nunca dijeron que iban a ir a todo el final, pero van hasta el final. Eso está siendo representado aquí mientras hablamos. Aquí esta noche, este día, la Escritura está siendo cumplida. Cada uno hace su parte. Yo solo quiero retar a todos que vayan hasta el final. Hay más, amigos. Deberíamos de estar en expectativa. Toda la gloria va a Él. No queremos estar en las noticias. Esta iglesia, esto, o aquella iglesia, aquello. No, queremos estar en el cielo. Queremos reflejar aquí lo que la palabra dice. Queremos que su voluntad sea hecha aquí como en el cielo. Amén. Cantemos ese canto. ¿Qué día será ese cuando mi Jesús veré? Cuando vea su rostro, el que me salvó por gracia, por su gracia. Cuando me tome de la mano y me guía a la tierra prometida, qué día más glorioso será. ¿Saben eso? ¿Qué día será cuando a mi Jesús veré? Cuando yo mire su rostro, el que me salvó por su gracia. Cuando me tome por la mano.